Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
No hay nada más engañoso que la experiencia de vida, falta de criterio. Porque sí, la experiencia de vida puede coincidir con el bien y lo mejor, pero también con todo lo contrario. ¿Y cómo sabremos si no tenemos criterio? El Verbo Eterno se ha convertido en luz para nuestra vida. Él es la verdad. Él es la verdad de la vida, buena, santa. Y de esa manera, pues, nos ayuda a abrir nuestra experiencia de vida a la verdad y de esa manera cooperar con Él para que nuestra vida sea algo hermoso para Dios. Esa hermosa frase que solía usar la Madre Santa Teresa de Calcuta. Sí, queremos ser algo hermoso para Dios, pero no vamos a lograr serlo si nuestra experiencia de vida la ponemos en la misma categoría que la revelación de Dios. Parece ser parte, no, es parte, no parece ser, a estas alturas ya está muy claro, es parte del lenguaje sinodal. Si se quiere utilizar ese tipo de proceso de consulta, definamos muy claramente cuál es el rol de la enseñanza constante de la Iglesia, de la palabra de Dios, de manera que se entienda que las consultas no acaban teniendo un tipo de importancia que podría ocultar o exigir que silenciemos parte de esa palabra. Si eso se dice claramente, si el Papa lo dice claramente, entonces digamos, procedamos con esta consulta, que todos participen, maravilloso, pero con criterio. Pero al parecer, hasta ahora, no se ha querido dar ese tipo de criterio a lo que debe ser el compromiso de fidelidad de todos los que participan en ese criterio. Y por lo tanto, nos causa mucha perplejidad y tenemos que decirlo. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, donde también veremos algo más de este proceso sinodal desde dos perspectivas interesantes que conviene tratar. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. En este día quiero hacer mención que estamos recordando, pues, un día muy especial, porque hoy día celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Los hijos de Dios, algunos, claro, por supuesto, en un gran número también, son llamados a servir en el altar. Y para ello quiero dedicar unas líneas de San Juan Crisóstomo en Boca de Oro, que le decían, que dice esto: cuando los sacerdotes son buenos, toda la iglesia resplandece, pero si no lo son, toda la fe se debilita. De la misma manera que cuando ves un árbol que tiene las hojas amarillas, conoces que tiene algún vicio en la raíz. Del mismo modo, cuando veas un pueblo indisciplinado, debes comprender que sus sacerdotes no son buenos. Tremendo juicio el que hace este santo, y que también San Policarpo, siglos, decía atrás, que los presbíteros tengan entrañas de misericordia y se muestren compasivos para con todos, tratando de traer al buen camino a los que se han extraviado. Tratando de traer al buen camino, amigos, no dejándolos en el camino extraviado. Dice también esto: que visiten a los enfermos, que procuren el bien no solo ante Dios, sino también ante los hombres, que se abstengan de toda ira, de toda acepción de personas, de todo juicio injusto, que vivan alejados del amor al dinero, que no se precipiten creyendo fácilmente que los otros han obrado el mal. Emitir juicios sin preguntarle a la otra parte qué es lo que tiene que decir. No sean severos en sus juicios, teniendo presente que todos estamos inclinados al pecado. Palabras de un discípulo de San Juan Evangelista. Y creo que tenemos nosotros que rezar por nuestros sacerdotes en este día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y que todo lo que viertamos ahora sea para que nuestra iglesia se vea renovada, no para generar desafección y generar una actitud de distanciamiento y desconfianza, no, para tratar de corregirnos entre todos con toda máxima caridad, para que la Iglesia sea santa, para que la Iglesia sea, que es nuestra madre, la podamos embellecer. Y con ello también nuevamente entramos a un artículo sobre Magnifica Humanitas de la Brújula Cotidiana. Estefano Fontana nos dice: la sinodalidad contamina también el regreso de la doctrina social de la Iglesia.
¿A qué se refiere esto? Se refiere a que este tipo de lenguaje de el proceso de consulta, en lugar de decir lo que la Iglesia ha dicho siempre, de manera que se ha consolidado este cuerpo de doctrina social, se ha referido la Iglesia justamente en los magisterios anteriores al cuerpo. O sea, que ya son referentes que nos permiten acercarnos a problemáticas nuevas y emergentes y poder dar un juicio basado en el Evangelio y basado en la verdad de las cosas, la ley natural. Pero si es que empezamos a usar el lenguaje de la sinodalidad, parece que no sabemos cómo queda la doctrina de la Iglesia. Es un diálogo en el que, justo para lograr consenso, podríamos sacrificar y silenciar parte de la doctrina. Eso es el proceso sinodal. Y entonces el hecho de que un término como ese aparezca en este importante documento pontificio también nos hace que pidamos, por favor, claridad. ¿Dónde, en cómo va a quedar la doctrina de la Iglesia vinculante, constante, que es palabra de Dios? ¿Va a ser lo que podemos modificar o silenciar en base al diálogo que estamos teniendo con las personas? Porque entonces no estamos cumpliendo con el propósito que explícitamente tuvo el Papa San Juan XXIII para convocar el Concilio Vaticano II, que era así: comenzar a trabajar en base a lo que tenemos en común, por supuesto, reconocerlo, valorarlo, pero también aportar la plenitud de la verdad católica. Muy importante. Si no, acabamos en un proceso en el que parece que estamos caminando de niebla en niebla y no sabemos cuál va a ser el resultado, y podría ser un monstruo que simplemente es enemigo de la doctrina y la claridad de expresión. También Monseñor Eleganti, un obispo emérito en Suiza, muy conocido justamente por ser una persona que se expresa con mucha claridad y probidad, ha decidido escribir un artículo sobre lo que es el proceso sinodal. Y él afirma, y lo sustenta muy bien, que este proceso claramente intenta cambiar la moral y la identidad de la Iglesia. La Iglesia sinodal no se parece mucho, o muy poco se parece, a la Iglesia que enseña para la conversión y la salvación del mundo.
También escuchábamos ayer al Papa, amigos, que hacía una llamada de atención a todos aquellos, seguramente con buena intención, pero de pronto hacían lo que querían en la liturgia y hacían lo que se les ocurría, yendo en contra de las reglas de cómo es que uno tiene que hacer una buena celebración. Hay un misionero tanzano que se llama el padre Manseri, que ha dicho algo muy fuerte y claro: la destrucción del carácter sagrado de la liturgia ha sido la principal catástrofe de nuestra época.
¿Y a esto a qué se refiere? El hecho de que la liturgia católica histórica se ha desarrollado justamente como un baluarte contra las herejías. ¿Y cómo así? ¿Condenando errores? No. Afirmando, celebrando de la manera más solemne y clara la verdad de la fe. Por eso ese axioma. La ley de la oración es la ley de la fe. ¿Por qué? Porque esa oración litúrgica ha sido desarrollada justamente como una manera de celebrar, recordar, reiterar lo que creemos los católicos, a diferencia de tantos otros grupos que ya no son parte de la plena comunión de la Iglesia. Es por eso que una modificación a la liturgia, con un criterio de repente ecuménico, podría reducirlo específicamente católico a favor de un cristianismo genérico, y eso tal vez también es parte de esta indefinición que tanto daño nos hace. Por otro lado, amigos, en Canadá, una actriz que declara sufrir de trastorno bipolar se suma al movimiento, le da una cara y un tipo de punta de lanza al movimiento para legalizar la eutanasia por problemas psicológicos en ese país. Por supuesto, respaldada de los colectivos que apoyan una mayor liberalización de la eutanasia. Son personas que no creen que la vida humana tiene un valor en sí misma. Es un valor según las circunstancias de bienestar o malestar de los individuos, y por lo tanto no deberían tener ningún límite legal para aprovechar los servicios del gobierno para acabar con su vida. Se asoma otra consecuencia negativa, terrible, de ese mal principio de que la medicina puede usarse para matar.
Y tenemos una última nota, amigos, sobre una asociación, Certi Diritti, Ciertos Derechos, proponen un proyecto de ley para prohibir los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas en niños intersexuales. Vamos a explicar esta nota en breve. Volvemos.
Así es, amigos. Importante entender que la intersexualidad es cuando hay un tipo de, como se dice, problemas de morfología, ambigüedad genital, como se dice. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, vamos a ver que aquí podremos aprender un poquito de lo que significa esta realidad clínica y cómo se debería responder. Ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. ChurchPop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos con un artículo elegante que hace honor al nombre de Monseñor Eleganti. Él es obispo emérito de una diócesis en Suiza, que se nota que pensaron bien cuando lo invitaron a ser obispo, porque es una persona que enseña la fe y además tiene la cultura para hacerlo de una manera que, en fin, refleja su muy elegante apellido, Monseñor Eleganti. Escribe esta nota de título: El sínodo está claramente intentando cambiar la moral y la identidad de la Iglesia. Dice en la nota, Monseñor Eleganti, la Iglesia en nuestra región, está hablando de Europa, está enferma. La terapia ocupacional sinodal, ordenada por el Vaticano, no ofrece cura. Compartimos este artículo, Monseñor Eleganti, publicado por diferentes medios.
Lo que proviene de Roma, me refiero al taller del llamado proceso sinodal, proclamado por la Iglesia Universal, es mera sabiduría humana. Evidentemente, los protagonistas no tienen nada mejor que hacer que emitir repetidamente directivas a las iglesias locales sobre cómo debe gestionarse y mantenerse en marcha el proceso sinodal, un proyecto condenado al fracaso desde el principio. Creen que pueden canalizar el Espíritu Santo y que Él encontrará el camino hacia los fieles a través de los canales que ellos mismos han establecido. El resultado es la burocratización de una renovación y una misión anheladas.
Se anhela renovación, se anhela misión, por supuesto, pero esta no es la forma de hacerlo, escribimos señor Eleganti. Continúa. El pueblo de Dios, amplio y sencillo, permanece al margen. Son los miembros de tiempo completo de esta iglesia disfuncional, dirigida por comités, quienes se ocupan, a un costo considerable, de los mecanismos de dirección y los documentos sinodales. Todo lo que resulta de esto son documentos para leer una y otra vez, resultados de estudios heterodoxos y comités recién creados que se suman a los muchos comités que ya existen. O sea, esta es una idea de renovar a la iglesia a través de comités. Como dice él, este proyecto no suscita interés en la feligresía, solamente en aquellos que se dedican tiempo completo a promoverlo, que dan la impresión de que algo está pasando, pero es por imposición constante de ellos para mantener vivo algo que, dice Monseñor Eleganti, nació muerto.
Sin embargo, bastaría con que cada católico fuera verdaderamente uno, la sal de la tierra. El Espíritu Santo obraría a través de ellos. Pero en realidad son católicos profesionales que se toman un respiro en su tiempo libre. Muchos ni siquiera asisten a la misa los domingos con regularidad. Claro que saben cómo debe renovarse a la iglesia. uno puede leer sobre ello ideas ingeniosamente concebidas.
Qué interesante esto, ¿no? Monseñor, seguro te estoy diciendo con conocimiento de causa. Muchos de estos que participan en esos comités ni siquiera van a misa dominical regularmente. Sin embargo, son los expertos en cómo se renueva la iglesia. Interesante. Eso también se aplica a los artífices de este proceso sinodal en Roma. Y ha quedado claro cuál es el objetivo del proceso. Una reestructuración de las arraigadas e inquebrantables posturas doctrinales de la iglesia respecto al divorcio y el nuevo matrimonio, la homosexualidad, toda la agenda queer, la democratización sinodal del liderazgo eclesiástico, nuevos roles para las mujeres y el progreso ecuménico e interreligioso a costa de la propia identidad católica. Ese es el problema, lo indica muy bien Monseñor Eleganti. Qué bien el diálogo ecuménico y interreligioso, pero como católicos, si vamos ahí como que a mimetizarnos con la persona con la que estamos hablando, de manera que ya parecemos, no sé, una versión católica recortada para que el otro se sienta perfectamente cómodo, ¿de qué sirve? Sino para relativizar la fe de la iglesia, para perder la identidad que da sentido a buscar ese diálogo. El diálogo quiere decir, bueno, no estamos de acuerdo, vamos a conversar. Conversemos francamente, pongamos todo sobre la mesa y tengamos la convicción y la caridad para reconocer que estamos cumpliendo con la misión que nos dio Jesucristo de transmitir el Evangelio también a través del diálogo. Eso es lo que decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. El diálogo no es una alternativa a la evangelización, es otro canal para la evangelización. En fin, pero lo que pasa acá de sacrificar la identidad católica para no incomodar y que parezca que es bonito porque conversamos, es peor que inútil, es dañino. Parece que la fe católica podemos justamente silenciarla. La tan cacareada inclusión se refiere principalmente hacia inclusión. ¡Ah, qué bonito, inclusión! ¿Saben a qué se refiere? Monseñor indica. Principalmente la normalización de la homosexualidad dentro de la iglesia. Y no es más que una revisión de su doctrina sobre cuestiones que han permanecido inalteradas durante, en fin, desde el Concilio Vaticano II también. O sea, el Concilio Vaticano II nunca tocó esas doctrinas, pero ahora se dice que en nombre del concilio, qué bueno que ya podemos cambiar todo eso. Mucho revuelo por una agenda que es fácil de desenmascarar. Aparentemente tenemos suficientes homosexuales en el clero y la jerarquía eclesiástica, escribimos con Eleganti, que con la misma insistencia e incansable persistencia que en el resto de la sociedad, nos restriegan los colores del arco iris en la cara en cada oportunidad y quieren estar más cerca que nunca de su objetivo.
Pero el hecho de que los documentos conciliares ya no sean aplicables es realmente sorprendente. El concilio aún hablaba de una diferencia fundamental entre el sacerdocio ordenado y los laicos. Hablaba de la unidad de la ordenación y la jurisdicción, liderazgo de un pueblo de Dios jerárquicamente ordenado. Todo eso ya es cosa del pasado. Quizá por eso ahí se entiende que los seminarios quedan vacíos. Hoy esta unidad de ordenación y liderazgo, jurisdicción deseada por el concilio está siendo destruida no solo por la sociedad de San Pío X con sus obispos auxiliares sin jurisdicción, sino también por aquellos en Roma y entre nosotros que convierten a laicos en jefes o prefectos de dicasterios con obispos como asistentes y colíderes subordinados y aquí en jefes parroquiales y responsables de unidades pastorales y parroquias con los llamados sacerdotes colaboradores como subordinados, como la propuesta que usó acá el señor Castillo Matasolio, arzobispo y cardenal del Perú, que decía los sacerdotes tienen que irse a estudiar y los laicos que asuman las parroquias y que vengan de vez en cuando pues a celebrar misa, pero los sacerdotes tienen que desaparecer porque necesitan ser formados.
Ya no necesitan ser los líderes consagrados por su ordenación para liderar sus parroquias. Ya no, no se quiere eso, evidentemente. Por eso hay que enviarlos a estudiar y cambiar el liderazgo de las parroquias. Bueno, Monseñor Castillo, arzobispo de Lima, no está solo, evidentemente, en este proyecto. Pero, continuamos, señor Eleganti, se están adelantando los acontecimientos sin tener en cuenta al tan mencionado Espíritu Santo. Él sigue caminos completamente distintos. Basta con ver a los numerosos jóvenes que se presentan al bautismo. Un fenómeno creciente, pero que no es fruto del proceso sinodal. La iglesia haría bien en centrar su atención en la cuestión litúrgica si no quiere ver cómo su barco sigue a la deriva, río abajo. Eso es precisamente lo que deseo para este proceso sinodal, del que no espero nada, escribimos, señor Eleganti. Hasta ahora, no ha producido más que una actividad frenética, un exceso de palabras y directivas, pero ninguna vida sobrenatural en los corazones de los fieles. Esto provendría de una verdadera conversión, del derramamiento de la propia sangre. Los procesos, en cambio, son producto de la imaginación. No calan en la sangre, al menos no en la mía. Probablemente no soy el único.
Pronto quedará claro que este intento de renovar la Iglesia y reformarla en función de sus propios intereses, pensemos en el tan cacareado cambio de paradigma de la Iglesia apostólica a la sinodal, fracasará. Pero aún, ya hoy mismo, está acelerando las fuerzas centrífugas y generando nuevas amenazas de cisma, tanto internas como externas. Quizás deberíamos volver a poner el altar en el centro de la Iglesia. Quizá todos en la Iglesia deberían considerar que sin sacerdote no hay Santa Misa, y sin Santa Misa no hay Iglesia. Una Iglesia sin sacerdote, con la que algunos sueñan, aquellos que marginan o suplantan al sacerdote y creen que ha llegado la hora de los laicos, desaparecerá.
Muchos jóvenes se sienten, por tanto, atraídos por la antigua liturgia, pero esta es silenciosa, sobre todo en el momento culmen de la consagración. En la Iglesia postconciliar hay un diálogo constante, tanto litúrgico como sinodal. Prácticamente se impone porque se ha perdido el misterio ante el cual uno se arrodilla para recibir de Cristo todo lo que trae la verdadera vida. Debemos volvernos hacia Él y elevar nuestra mirada a Él. Los sacerdotes, en cambio, miran a la congregación, que se define según categorías secundarias y luego celebra la liturgia como sujeto de esas liturgias categóricas. El sacerdote es simplemente el que preside la asamblea, así se le llama. Cristo, la principal atracción, literal y figuradamente, de cada celebración, se les escapa de la vista. Incluso el Papa lo relega en las misas papales, que se convierten sobre todo en un encuentro con Él. El Papa, ¿acaso una superestrella? No, con Cristo. Deberíamos reflexionar sobre todo esto, no necesariamente hablar de ello, sino cambiarlo, cada uno por sí mismo. O sea, sí, volvamos a Cristo, el centro de nuestra vida, que la liturgia refleje su centralidad, que nuestra doctrina sea su doctrina para poder seguir llamándonos cuerpo de Cristo, Iglesia de Cristo. Y si alguien prefiere un nuevo paradigma, pues que no utilice los recursos de la Iglesia para buscar imponérselo repetitivo y cansadamente a los demás.
Y creo que, en verdad, lo que dice Monseñor Eleganti es como para enviárselo a todos los sacerdotes, para que no vayamos a estar apuntando al bull fuera de foco y finalmente sea una desgastadera de tiempo, de palabras, de documentos, de reuniones que no llevan a nada, cuando lo que es importante es lo esencial, que es volver aquello que hizo que la Iglesia sea santa, no aquellas ocurrencias de ahora de tanta gente que quiere meter de contrabando agendas que son destructivas y que, por supuesto, hacen daño. Creo que hay que estar alertas y nosotros rezar, por supuesto, en este tema litúrgico. Alguien dirá, pero eso no me toca a mí. No, es que sí te toca a ti, porque nos toca estar en el templo, porque nos toca colaborar, porque nos toca también cantar, leer, embellecer la liturgia, dar señales de una profunda piedad eucarística. Es Jesús el que nos va a salvar, no las sinodalidades.
Y tengamos presente entonces, propone Stefano Fontana, es una propuesta suya, de que el lenguaje sinodal es incompatible con lo que la Iglesia siempre ha sostenido de su palabra también en campo social. Cuando la Iglesia ha hablado del cuerpo de doctrina social, un cuerpo que se ha desarrollado particularmente a partir de la Rerum Novarum de León XIII, con todos los aportes de los papas hasta nuestros tiempos, de manera que crea un conjunto orgánico de doctrina para reflexionar, encarar los desafíos también sociales. Pero cuando empezamos a ver lenguaje sinodal en un documento de doctrina social, entonces corremos el riesgo de buscar de alguna manera el término que se usa, discernimiento comunitario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me podría definir eso? O sea, ya, discernimiento comunitario. ¿Quieres discernir con personas que están fuera de la Iglesia sobre esos temas? Ok, ¿quieres conversar con ellos? No hay problema, conversar. Pero ¿dónde queda la doctrina católica? ¿Dónde queda este cuerpo de doctrina constante, infalible para esos temas? ¿También se someterá al discernimiento comunitario? Recordemos que esta idea de que todo se somete a discusión y que no hay nada, digamos, infalible o vinculante, es una propuesta que nació en Occidente con la masonería. Ellos justamente se presentaron como los que iban a superar las diferencias entre las confesiones cristianas, el catolicismo y los diferentes tipos de protestantes, con un método en el que todo se discutía para llegar a un consenso en el que finalmente se encontraba la paz. Esa era la propuesta. Cuando se habla entonces de un discernimiento comunitario, yo pienso que las logias estarán muy contentas porque, como ya lo han estado, justamente con este tipo de lenguaje que parece que, de alguna manera, a menos de que se aclare muy claramente qué significa esto, parece simplemente estar por mandato Vaticano difundiendo su metodología. La sinodalidad, sostiene o opina Stefano Fontana, experto en doctrina social, contamina también el regreso de la doctrina social. ¿Qué ha cambiado? Pregunta, entre León XIII y León XIV, pero también con respecto al más reciente Juan Pablo II, entre el magisterio social de unos y otros se interpone el nuevo paradigma sinodal que impone el paso de el cuerpo doctrinal de doctrina segura a lo que en este documento Magnifico Humanitas se llama el discernimiento comunitario. Por favor, defíname eso para que esté seguro de que no significa relativizar el cuerpo doctrinal. Compartimos este análisis de un experto en doctrina social sobre un aspecto del lenguaje sinodal en este documento.
La presentación orgánica del panorama general de la doctrina social de la Iglesia por parte de León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas debe valorarse, como señalábamos en un artículo anterior. Sin embargo, también hay que analizarla de forma más profunda, más allá de una visión sintética del conjunto. Los matices son importantes. Los puntos a examinar son sobre todo dos. La relación con León XIII, dada la referencia explícita de la encíclica hacia él, y en segundo lugar, si hay novedades con respecto a las enseñanzas más recientes, sobre todo de Juan Pablo II, que definió con precisión y según algunos, de manera definitiva, la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia.
En un artículo inmediatamente posterior al primer discurso de León XIV como pontífice, se preguntaba qué había retomado exactamente de su predecesor, cuyo nombre había elegido. Ahora podemos hacernos esa pregunta y buscar la respuesta en la nueva encíclica. Para León XIII, el bien común era la sociedad cristiana, que describió en el documento Immortale Dei. No consideraba las cosas nuevas para extraer de ellas ideas que le permitieran reconsiderar el cristianismo y hacerlo más receptivo a las exigencias de la modernidad, sino que las condenaba, estas cosas que pretendía relativizar el cristianismo, junto con la libertad malentendida de los modernos y la democracia que convierte al pueblo en árbitro de sí mismo, y confirmaba el principio de la autoridad que proviene de Dios. Para él, el verdadero y único problema era volver a garantizar a Dios no solo un derecho de ciudadanía a la par de los dioses de los diferentes estados, sino una unidad absoluta de primacía pública que debería ser reconocida también por los estados. Doctrina de León XIII.
Estas dimensiones no están presentes en la, entre comillas, recuperación de León XIII por parte del actual León XIV. La Iglesia ha cambiado de enfoque en todos estos aspectos, considerándolos dimensiones periféricas, ligadas a los tiempos y no relativas al núcleo de la propuesta cristiana. Sin embargo, Joseph Ratzinger señalaba en su libro Dogma y Predicación que no siempre está claro hasta dónde llega la afirmación de fe y dónde su instrumentalización determinada por el tiempo, cuánto entra en el núcleo y cuánto no. Es un problema hermenéutico muy insidioso.
El hecho de no recuperar por completo a León XIII en Magnifico Humanitas era algo previsible y por lo tanto no es ninguna novedad. Hoy en día puede considerarse de mayor interés la cuestión de posibles novedades con respecto a Juan Pablo II. En nuestra opinión, escribe Fontana, las novedades existen y pueden resumirse en el paso del cuerpo doctrinal al llamado discernimiento comunitario. El Papa Juan Pablo II escribió en Centésimos Annus, 1991, que la Iglesia establece un paradigma permanente, formula una verdadera doctrina, un corpus, un cuerpo, que le permite analizar las realidades sociales, pronunciarse sobre ellas e indicar orientaciones. Este documento, el número 5. La misma expresión cuerpo doctrinal se había utilizado en Solicitudo Rei Socialis, 1987, en el número 1, mientras que en la 80 años había hablado de forma sistemática, número 53. Se trata de definiciones contundentes en la medida que se atribuyen a la doctrina social el carácter de una verdadera disciplina capaz de conocer y juzgar a la luz de su propio saber. La Iglesia, como Iglesia, formula, analiza, se pronuncia, indica. La encíclica Magnifica Humanitas dedica 2 capítulos a la presentación de la doctrina social. Para nuestro análisis son importantes los párrafos del 19 al 27, que contienen la definición de su naturaleza como, se define aquí, nueva definición, discernimiento comunitario, que aparece bastante diferente de las definiciones anteriores, incluso Juan Pablo II. La expresión conlleva algunas características de la nueva teología moral y la nueva sinodalidad. En este marco, el discernimiento no se interpreta como la decisión prudencial sobre cómo actuar en conciencia a la luz de los principios primeros, que permanecen inamovibles en su forma sistemática, lo que proponía Juan Pablo II, sino la renovación de los mismos principios a la luz de las exigencias de las nuevas situaciones que la Iglesia nos propone. O sea, los principios mismos podrían cambiar, incluso convertirse en algo diferente de lo que eran anteriormente. Incluso se podrían surgir incluso como que podrían ser editados de modo que ciertas partes de Dios desaparecen, incluso habiendo sido sostenidos con tal contundencia por papas tan recientes y tan grandes de su magisterio social como Juan Pablo II. Continuaremos con este interesante análisis después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Siguiendo este análisis, podemos indicar de una manera bastante segura ya una diferencia que causa toda ulterior diferencia, podemos decir, en estos enfoques, el enfoque hasta Benedicto XVI y luego el nuevo enfoque. Es que la Iglesia siempre ha sostenido que su doctrina constante, son principios. El discernimiento personal aplica esos principios a la situación concreta, pero nunca para negarlos. Los aplica consecuentemente a la acción concreta. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que no robarás es un mandamiento, entonces yo no es que justifico, por ejemplo, robarle, no sé, su almuerzo a mi amigo porque tengo hambre, ¿no? Ahora hay situaciones donde de repente hay una necesidad apremiante, donde todos tienen derecho a lo indispensable. Entonces se puede también hacer una aplicación. O sea, una persona que, por ejemplo, hay una persona que tiene una superabundancia de comida, una persona que tiene hambre y no tiene cómo saciar su hambre, entonces de repente puede tomar de esa superabundancia para alimentarse. Eso también es una aplicación en consecuencia con el principio. Pero si empiezo a decir, por ejemplo, que lo que la Iglesia ha llamado intrínsecamente desordenado, por ejemplo, la homosexualidad, de repente acaba siendo algo maravilloso con lo que Dios me bendice y qué dichoso soy viviendo abiertamente y promoviendo esa ideología en la Iglesia de la normalización homosexual, hay que decir, por favor, ¿qué está pasando acá? Lo que ha pasado es que el mismo principio, el discernimiento, lo estoy aplicando al principio de modo que cambio el principio. No estoy aplicando el principio, es lo que siempre la Iglesia ha entendido. Estoy cambiando el principio para decir que lo que antes era malo, ahora es bueno, o viceversa. Esa es la gran diferencia. ¿Y a qué se debe? Se debe a que en los primeros documentos del Magisterio de Familia de Francisco, justamente se planteó esa idea de que la Iglesia tenía que dejar de discernir por los fieles. Nos hemos metido en un, dice, tenemos el mal hábito de hacer eso. Hay que dejar que los fieles mismos discernan. Y al discernir, los fieles se dieron cuenta que, por ejemplo, los principios del catecismo tenían que cambiar. Y no solo los fieles. Un cardenal tan poderoso como el cardenal Hollerich empezó a decir, sí, su discernimiento lo había llevado a concluir de que el catecismo estaba equivocado, por ejemplo, sobre el tema de la homosexualidad. Esa es la gran diferencia. Se ha introducido una perniciosa idea que dice que el magisterio constante y seguro de la Iglesia también es revisable. Entonces, cuando usamos el término discernimiento comunitario, hay que definirlo con mucha claridad. Por favor, Su Santidad León XIV, usted usa ese término, defínalo con mucha claridad para que quede claro que esto no significa que podemos nosotros cambiar los principios. Porque si usted usa ese término y no lo define con mucha precisión, simplemente va a servir para la agenda de relativización de los principios que ya está en marcha. Eso es lo que está en juego.
Eddie, permíteme una palabra para un poco hacer el símil con aquellos que vienen al mundo de la política, acá en concreto en el Perú, que sabemos de qué corriente es, pero vamos a refundar el Perú, vamos a hacer la nueva nación, todo lo pasado ha sido un engaño, todo lo pasado no ha servido, nos han engañado, hemos sido unos inocentes que han... O sea, en verdad esa posición que tiene un tufillo también de pelagianismo, de que ellos van a hacer todo, es evidente que no tienen humildad, porque está escrito también, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio escucha los consejos. ¿Y cómo vamos a postergar la historia de la Iglesia, todo el magisterio, la escritura, la tradición, para simplemente decir que tenemos que hacer una nueva Iglesia sinodal en donde todos tenemos que discernir ya y de manera madura decir si es que tenemos que botar al tacho todo lo que se ha vivido para hacer una nueva Iglesia, cuando sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol? Esto es una tremenda engaño y despropósito el querer hacer refundar la Iglesia poniéndola como fundamento el discernimiento y no Dios.
Y es justamente lo que hace a continuación Stefano Fontana. Discernir ya no es aplicar, aunque sea con creatividad, sino producir una norma actualizada. En apertura a lo que el Señor ya está haciendo en la historia. Se dice, desde la misma historia, dice la historia misma. La experiencia vivida de los fieles es, se dice, un lugar teológico, o sea, una fuente de verdad revelada. Por favor, ¿de qué barbaridad? Pero se dice eso. Claro, cuando dices eso, entonces, pones la escritura, la doctrina constante, en una balanza con lo que Dios está diciendo ahora, que podría ser los testimonios de parejas activamente homosexuales que han aparecido en el informe nuevo del Grupo de Trabajo 9 del proceso sinodal. Podría ser algo tan, ¿cómo decirlo? Increíble como eso. A luz aberrante como eso. El pueblo de Dios reconoce en las transformaciones culturales y sociales tanto los signos de la presencia de Cristo que viene y guía la historia a su plenitud como aquellas desviaciones que ocurren que oscurecen su rostro. Número 22 de Magnifico Humanitas. La norma forma un todo con la vida, comenta Stefano Fontana. El adjetivo comunitario completa el cuadro, indicando que la verdad se busca de manera comunitaria en un único proceso que no se limita a la Iglesia, sino en comunión con las otras religiones y con toda la humanidad. La Iglesia, por tanto, no formula, no analiza, no se pronuncia, no indica, sino que participa en este proceso comunitario con creyentes y no creyentes.
Y por eso que es la forma en cómo se sientan en la mesa, no hay más que un facilitador. Y el resto, si es un obispo, su voto vale lo que el último bautizado está diciendo. En el párrafo 25 se dice que la verdad no es una posesión que reclamar, sino un don que compartir y que la Iglesia no quiere enarbolar la bandera de la verdad. Esta pretensión es condenada porque transformaría la fe en un poder. La doctrina social no es un manual de principios y normas que aplicar, sino un camino de discernimiento comunitario. Eso es lo que dice el texto. La Iglesia, junto con las demás confesiones cristianas y los creyentes de otras religiones, deben hacer oír su voz no para dominar, sino para servir a la comunión.
Estas son citas del documento. Parecen expresiones que ya hemos escuchado ampliamente, sobre todo el marco de la nueva sinodalidad, según la cual la comunión produce la verdad, en lugar de lo contrario. la verdad produce la comunión. Comunión que en este caso corre el riesgo de reducirse a consenso o el método masónico. La doctrina social como apoyo al discernimiento común, número 24, presenta exigencias sin duda diferentes de su definición como cuerpo doctrinal en base al cual la Iglesia formula, analiza, pronuncia, indica. No se convierte simplemente en un participante más de un proceso donde lo que se buscará es el consenso y acabará siendo la verdad porque es compartida esa opinión también por la Iglesia y con los demás a expensas de lo demás que ya no se presenta. Amigos, volvamos a la intención de Juan 23. Me parece muy importante. Si vamos a hablar del Concilio Vaticano II, hablamos del Papa que lo y qué dijo el Papa. Lo que tenía que decir, y lo dijo muy bien. O sea, sí, la Iglesia ha condenado errores por siglos, siempre los ha condenado. Pablo los condena, anátema, el que enseña otro evangelio, maldito sea, anátema sea. Así está, es parte del vocabulario cristiano para proteger la fe del pueblo. Juan 23 pensaba, esta era una opinión suya, de que se podía dejar de lado ese vocabulario y pasar un vocabulario en el que simplemente reconocemos la verdad que hay en diferentes aspectos, partes, exponentes de la sociedad actual, incluso que no son cristianos, reconocer la verdad que hay porque en gran parte, decía él, gran parte de esa verdad que se escucha en Occidente, por lo menos, es de origen cristiano, ha nacido en la Iglesia. Entonces podemos con más razón reconocerla, valorarla positivamente y entonces ir al encuentro de esa verdad completándola, decía él, con la plenitud de la verdad. Y para eso decía el maestro de cómo hacer eso bien, Santo Tomás de Aquino. Tenemos que volver a él para que tenga éxito el proyecto conciliar, decía en una locución previa al Concilio Vaticano II, Juan 23. Está muy claro lo que él pretendía. Llegar al encuentro con personas, aprovechar la verdad que tienen, valorarla y complementarla con la verdad católica, que no es el proceso de un discernimiento comunitario, sino que es una verdad que puede rescatar y valorar de una manera, la mejor manera, los aspectos de verdad y de bien que ya se encuentran incluso fuera de su estructura visible, de manera que todos llamen hacia la plenitud católica. Esa es la propuesta. Cuando se habla de la verdad no es una posesión, que por acá simplemente participamos y nos damos cuenta de qué está pasando, ese tipo de unidad no es unidad a partir de la verdad. Es un tipo de consenso que genera nuevas verdades que, por supuesto, dejarán fuera esa plenitud de la verdad que, según Juan 23, era la razón de ser de un concilio que quería valorar positivamente las verdades que ya estaban en el mundo sin reducirse a ellas.
Y la otra cosa que es muy cuestionable es que ese momento en que se juntan en esas mesas redondas para tratar de hacer la verdad y de pronto generar ya una conclusión X, Y, Z, seguramente alguna aberración, para ponerle el nombre de que ya es cristiano el ser homosexual o el tener actos homosexuales, entonces hay de aquel que esté disconforme. Y es que han partido de un error. La verdad no se crea. La verdad es Cristo. Y ahí creo que eso quizá es el gran vacío que tiene esta propuesta sinodal, en donde supuestamente nadie sabe nada, pero muchos han venido ya con conceptos preconcebidos que quieren meter dentro de la Iglesia.
Y hay, para entender también lo que queremos decir cuando decimos que Cristo es la verdad, es lo que dice Santo Tomás. Como si hubiera un libro en el cual todas las verdades están contenidas, por lo cual no sería necesario recurrir a ningún otro, así para nosotros ese libro es Cristo. Pero la comprensión que tiene la Iglesia Católica, que Tomás articula ejemplarmente, es que el ser humano, por ser imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad de conocer la verdad de las cosas. Esta capacidad está debilitada, oscurecida por el pecado, sí, pero la gracia sana la naturaleza, su capacidad también de conocer. Entonces alguien puede, en principio, por su naturaleza sanada, conocer, por ejemplo, las verdades de los 10 mandamientos. Dice Santo Tomás, es algo que una persona que piensa bien lo debe poder reconocer. Y Dios ha querido revelar esos 10 mandamientos para ayudarnos a reconocer lo que se llama la ley natural, o sea, la verdad de las cosas que el ser humano también puede conocer. Por eso la Iglesia siempre partía de esta ley natural para poder entablar un diálogo con los hombres de buena voluntad, porque estaba convencida, está convencida de que compartimos esa capacidad en principio de poder conocer la verdad de las cosas. Y esa capacidad de poder conocer esta realidad en principio conocible, porque es la creación de un ser que es pura inteligencia y nosotros somos hechos imagen y semejanza y por lo tanto podemos conocer, descubrir esa verdad en las cosas, es iluminada y fortalecida por la revelación. Esa es la manera de acercarse a la realidad de la iglesia. Y cuando habla de Cristo, no es a menoscabo del conocimiento que los seres humanos podemos tener en principio por nuestra capacidad natural, sobre todo sanada por la gracia, de manera que se convierte en un punto de partida para la conversación, para llevarlo a Cristo. Pero acá parece que el discernimiento comunitario puede atentar con oscurecer lo, no solamente el evangelio, sino también la capacidad de conocer la verdad de las cosas, porque tal vez eso no sería el resultado de un discernimiento comunitario.
Bien, amigos, y miremos ahora una perspectiva que es muy importante y valiosa porque nos involucra a todos. Yo digo que esto es fundamental que lo podamos comprender. La liturgia no es un asunto exclusivo de un grupo de personas preparadísimas, sino que sí, efectivamente, tendríamos que estar muy bien preparados, pero también las personas que van a participar tienen que entender la riqueza de su presencia, de su aporte vivo, como piedras vivas de la iglesia. El padre Mamseri defiende la transmisión íntegra de la fe y advierte contra la adaptación de la liturgia a las culturas. La experiencia de los últimos 60 años, dice, es más elocuente que cualquier argumento, y dice algo muy fuerte: la destrucción del carácter sagrado de la liturgia ha sido la principal catástrofe de nuestra época.
Leí un libro muy interesante, recomendado por un experto en liturgia, sobre la misa en África. Y hablaba justamente de esta explosión de conversiones formidable que se dio en África en la primera parte del siglo XX, que llevó justamente a una población, además, abierta a la vida, que tenía muchos hijos y por lo tanto la iglesia sigue viviendo de ese auge, sobre todo de los primeros 50 años del siglo XX. Pero que la forma nueva que adquirió la liturgia, incluso en su forma inculturada que adquirió la liturgia en África, nos estaban ganando en ese frente los protestantes, porque ellos son capaces de hacer una liturgia show mucho mejor que la nuestra. Y si uno empieza a decir que, en fin, ¿no?, se convierte en un evento centrado más bien en nosotros y en cómo se siente la persona y en fin, ser relevantes y enculturarnos, hablarle a su realidad, bueno, o sea, los protestantes están teniendo mucho más éxito con ese tipo de reuniones que nosotros. Y entonces lo que pasa es que justamente le indicaba estadísticas de una migración considerable de católicos hacia grupos protestantes en el África. A la vez que la participación litúrgica en muchas partes del África, al menos, estaba menguando, estaba reduciéndose. Entonces él decía, qué interesante que cuando teníamos esta misa, que supuestamente no era nada inculturada, la misa antigua, había esta manera de poder conectar tan profundamente con, digamos, la espiritualidad, que es connatural a este pueblo, los pueblos africanos que tienen una gran sensibilidad espiritual, les hablaba muy profundamente y llevó ese auge de crecimiento. Así es que a eso se refiere, porque nuevamente recordemos que el rito histórico tradicional católico es una ritualización de todas las verdades de la fe. Mientras que el rito nuevo, según el sociólogo Bullivant, al cual el Papa lo recibió justamente para que le hablara de su nuevo estudio sobre la misa tradicional en Estados Unidos, él dice, bueno, sí, con el Concilio Vaticano II, no en el concilio mismo, sino en el trabajo de la comisión posconciliar que creó la nueva misa, se privilegió un criterio ecuménico para la nueva forma de la misa que justamente favoreció un cristianismo genérico, ecuménico, a expensas de lo específicamente católico. Y eso, considera él como sociólogo, tiene los números para demostrarlo, es parte de este éxodo de millones y millones de personas en todo el mundo católico en la década de los 70 y los 80. Comencemos con ese interesante artículo. El padre Antonio María Mamseri, misionero tanzano de la Santa Cruz, celebrará la misa de Pentecostés en la peregrinación de Chart, o sea, ya la celebró, una de las citas anuales más emblemáticas del catolicismo tradicional en Francia, que cada año congrega a miles de jóvenes en torno a la liturgia según la forma extraordinaria del rito romano. Como superior general del Instituto de los Misioneros de la Santa Cruz, en 2021, firmó junto a otros superiores generales un comunicado conjunto en respuesta a el motu propio Tradiciones Custodes del Papa Francisco, reafirmando la comunión de sus institutos con la Iglesia Católica y su adhesión al Magisterio, al tiempo que pedían la preservación de su carisma litúrgico particular.
En esta entrevista publicada originalmente en France Catholique por Constantin Berlienès, el padre Manseri reflexiona sobre las razones del creciente atractivo que la liturgia tradicional ejerce entre las nuevas generaciones. Defiende una concepción de la misión enraizada en la transmisión íntegra de la fe recibida y advierte contra los intentos de adaptar la liturgia a las culturas particulares a costa de su carácter sagrado. La destrucción del carácter sagrado de la liturgia en muchos lugares ha sido y sigue siendo la principal catástrofe de nuestra época, afirma el sacerdote.
Le preguntan, ¿cómo explica el dinamismo de la peregrinación de Chartres y, en términos más generales, el atractivo que ejerce el mundo tradicional sobre los jóvenes? Responde así, desde hace ya algún tiempo he podido constatar esta realidad entre los jóvenes. Están hartos de las medias verdades. Buscan la verdad con mayúscula, algo que trascienda al ordinario, algo más elevado que ellos mismos. Por eso les atrae el misterio. No solo por curiosidad, como algunos podrían pensar, sino por la seriedad con la que se venera a Dios según la tradición, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aquí descubren que, si Dios es todopoderoso, debe ser venerado como tal, al igual que nuestro patriarca Jacob. Se ven invadidos por el temor y la admiración. ¡Qué tremendo es este lugar! Esto no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo, Génesis 28, 17. Buscan arrodillarse ante aquel ante quien todos se arrodillan, desde el niño pequeño hasta el rey. Vivirán momentos de felicidad en los que el silencio alimenta la liturgia y experimentarán una voz que habla suavemente en el vacío que hay en su interior. Hoy en día, la Iglesia habla a menudo de sínodo, que significa literalmente caminar juntos. Eso es exactamente lo que hacen nuestros jóvenes. Esta juventud demuestra que el Espíritu Santo cumple la promesa de nuestro Señor de que la Iglesia nunca será derrotada.
¿En qué consiste exactamente la misión? La misión es, ante todo, el amor en su sentido más profundo. Es entregarse a uno mismo, hasta derramar la propia sangre si se presenta la ocasión. Eso es lo que hizo el Hijo de Dios. Él era el misionero enviado por el Padre. Toda misión recibida debe brotar de este amor para amar a nuestro prójimo, anunciándoles la buena nueva de la salvación, para hablarles del Dios verdadero que los ama hasta el punto de morir en la cruz por ellos. Esto es lo que nuestro Señor nos dejó con sus últimas palabras, como su testimonio. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Tal es, en resumen, la misión de cada bautizado. En cada misa recordamos este mandato de nuestro Señor. Ite missa est. It, sois enviados. ¿A dónde? ¿Para qué? ¿A quién? Simplemente para compartir lo que hemos recibido, es decir, el amor de nuestro Salvador a toda la humanidad sin distinción. ¿Qué lejos estamos aún de eso? ¿Cuántos millones de seres humanos desconocen esa verdad que nosotros conocemos?
Me permito hacer una referencia a un sacerdote que nos celebró la misa una vez en Roma. Él dijo que cuando se hizo la traducción de la misa al vernacular, durante el pontificado de Pablo VI, de nuestro sacerdote mayor, dijo que él le escribió una carta al Papa diciendo, Santidad, esta traducción no transmite el significado de las últimas palabras de la misa. Ite misa es. ¿A qué se refiere misa? Misa es en femenino porque es la asamblea. Y misio es enviada. O sea, la última palabra de la misa en latín es vayan, son enviados. Vayan, la comunidad es enviada. ¿A hacer qué? Evidentemente a transmitir la verdad que han conocido, la que han participado a todo el mundo. Dice, cuando se dice ahora hoy día, la misa ha terminado, qué terrible manera de acabar la misa. Antes la misa decía, están enviados en la misión, ya saben, es el sentido de haber participado, de esa intimidad con Dios, llevarlo a los demás. Se ha perdido eso. Eso es muy elocuente, porque en efecto es lo que este sacerdote está denunciando. Se ha perdido el sentido de misión que expresa la última palabra de la misa, tendría que haber sido traducida mejor, entre otras cosas.
Y creo que hay que repetirle a los que nos están escuchando, Itemisa es para decirles que estamos siendo enviados. La semana entrante estaremos ya en junio, estaremos celebrando el Corpus Christi en diferentes puntos del planeta. Y los que nos están escuchando, ojalá que pongan su granito de arena para decirle al sacerdote, al párroco: Padre, hagamos algo bello, pongamos a Cristo, hagámoslo caminar, hagamos una bendición con el Santísimo, cantemos los cantos que se cantaban antes. Y seguramente Cristo actuará, amigos, porque tenemos que ayudar a que este mundo pueda encontrarlo. Muchas gracias por su sintonía. Dios mediante, estaremos con ustedes mañana.